Parlàvem de que aquest diumenge farà 15 anys un dels moments que van marcar un abans i un després de la història contemporània. És indiscutible la imatge d'aquests dos avions impactant contra les torres bessones del World Trade Center a Nova York, unes imatges que formen part de la memòria col·lectiva històrica del món. Tothom recorda on era i què feia durant aquells atemptats a Nova York i al Pentàgon. Van deixar, recordem-ho, perquè és que val la pena recordar la xifra, 3.000 morts i més de 6.000 ferits. Una d'aquestes persones que recorda perfectament on era es diu William Rodríguez, a qui molts mitjans han batejat com l'últim supervivent o l'últim home en sortir, perquè era la persona, era el conserge d'una de les torres de la World Trade Center. William, buenos días.
Hola, Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Vamos a recordar lo que pasaba hace 15 años. William Rodríguez trabajaba en una de las torres del World Trade Center, concretamente era el conserje de la Torre Norte. Curiosamente, el 11 de septiembre, usted, William, no tenía que trabajar, pero ahí estaba.
Sí, no iba a ir a trabajar y iba a tomar un día de enfermedad. Era un día precioso, era elecciones en Nueva York. Y yo dije, no, mire, me voy a quedar en mi casa y voy a llamar y voy a pedir un día de enfermedad. Y el supervisor, Anthony Saltalamacchia, me grita y me dice, no estás loco, tienes que venir a trabajar, me dice en inglés. Porque era que yo era la persona encargada de limpiar 110 pisos de escalera diariamente. Y nadie en la compañía de 800 empleados podía hacer ese tipo de trabajo. Y llegué al trabajo y me fui directamente al sótano. Y cuando estoy aquí en el sótano, hay 14 empleados nuevos que se utilizaban para suplantar a la gente que se iba de vacaciones, porque en septiembre se da mucha gente de vacaciones. Y estaban ahí esperando a que le dieran trabajo, a que le dieran asignaciones. Y cuando estoy hablando con el supervisor, a las 8:46 se oye una explosión, un estruendo horrible. Se oye ¡pah! Bien fuerte, nos levanta en el aire. El cielo del techo se cae encima de nosotros, se derrumba todo eso, se revientan y explotan la bombilla fosforescente, la máquina de fax se cae en el piso, una gritería total. Y lo primero que yo pienso es que un generador de energía eléctrica había reventado en el subsuelo, porque habían 6 subniveles de sótano. Y yo estoy en el sótano número 1, pero como yo sentí que me levantó hacia arriba, pensé que había sido un generador, y cuando lo voy a verbalizar, de 6 a 7 segundos después, se oye ¡pah! Otra explosión, y toda la gritería nuevamente, porque nadie sabe lo que está ocurriendo. Recuerda, estamos en un sótano, no hay ventanas, y en ese momento un señor entra por el pasillo gritando ¡explosión, explosión, explosión! Un señor negro hondureño llamado Felipe David, al cual yo no conocía. Cuando le miro la cara, tenía una cara de asombro, de shock. Y cuando veo las manos, porque se veía lejos cuando él se venía acercando, tenía lo que parecía ser tela cubriéndole la punta de los dedos. Cuando se acerca, hermano Jordi, lo que nos damos cuenta que lo que le colgaba de las manos era la piel que se le había arrancado de debajo de las axilas hasta la punta de los dedos. El hombre se había quemado el 33% de su cuerpo. Y cuando mira la cara, le faltaban pedazos en la cara. Y busco una caja, como era una compañía de limpieza, busco una caja de toallas de limpieza y comienzo a vendarlo. Y mientras lo estoy vendando, le digo, no te muevas, voy a llamar a la unidad de servicio médico que se encontraba en la Torre Sur. La Torre Norte y la Torre Sur conectaban por el sótano. Y cuando voy a tomar el teléfono, ¡pa! Otra explosión, y esta persona y las 14 que estaban ahí gritando, una cosa horrible, porque el piso comenzó a temblar y te daba la sensación como si fuera un terremoto, y se ponen debajo de los marcos de las puertas para protegerse. Mi supervisor, Anthony Saltalamacchia, que está gritando, es una bomba, porque no sabíamos lo que estaba pasando, y estamos oyendo todo este tipo de cosas. Y en ese momento yo digo, no, yo tengo que tomar acción, y digo, tenemos que salir, y empiezo a liderar y a empujar a la gente, porque ellos no conocían el edificio. Yo tenía casi 20 años en las torres. Me conocí ese edificio, ese complejo, con los ojos cerrados. Y comencé a liderar la salida de estas personas, 15 personas, y el señor quemado, nadie lo quería tocar, me lo tuve que echar al hombro y liderar esta salida. Entonces lo llevé por el área de carga y descarga, fuera del edificio. Había una cuesta grandísima hacia arriba, y cuando llegamos afuera viene una ambulancia, paramos la ambulancia, metemos al señor quemado, y en ese momento oigo por primera vez, un avión impactó la torre. Sí. Y cuando me vino a ver de dónde salía ese sonido, era de la transmisión del radio de comunicación del policía o agente de seguridad que permitía a camiones entrar al edificio. Y toda la gente en la calle con los ojos abiertos, mirando hacia arriba con la boca abierta, total shock. Y ahí es cuando yo me viro y veo por primera vez el agujero por donde entró el avión. Y cuando yo veo eso, veo que el humo era tan denso que cubría la antena de la Torre Norte. Entonces, al yo no ver la antena, entro en un pánico horrible porque digo, la gente de Windows, Windows era ventanas al mundo. El restaurante que se encontraba en el piso 106 y 107. Y yo estoy gritando, la gente de Windows, tenemos que volver, y nadie quería volver. Allí estaban todos mis amigos, porque yo como tenía que limpiar tantas escaleras, yo comenzaba de arriba hacia abajo y siempre iba al restaurante porque como empleado me daban el desayuno gratis. Tú sabes que en latino te dan algo gratis, tú vas a estar allí a tiempo, ¿no? Y ese día, porque llegué tarde, Jordi, me salvé, fíjate, porque si llego a la hora que tenía que llegar, el avión me hubiera atrapado en el restaurante.
¿Todavía? Y entonces... ¿Todavía, William, guardas aquella llave que hace 5 años me enseñaste cuando hablamos en Nueva York?
Claro, la tengo presente. Es una reliquia, y se había donado para el museo en la Zona Cero, pero después, como yo viajo tanto y hago tantas presentaciones y conferencias alrededor del mundo, pues decidí básicamente no entregarla al museo. Di otras cosas al museo, pero la llave... me quedé con ella básicamente por el símbolo, lo que simboliza, y pues siempre está conmigo.
¿Qué abría esa llave?
La llave abría todo el complejo, oficinas y puertas.
Todo. Es lo que se conoce la llave maestra, ¿no?
La llave maestra, exacto. Que muchos la llamaron después la llave de la esperanza. Y lo increíble de esto de que yo quedé sepultado bajo los escombros, después de haber salvado cientos de personas, al ser la última persona en salir de las torres, de la segunda torre, pues básicamente la segunda que cae, que es la primera en ser impactada, que mucha gente se confunde. Cuando yo salgo, ya la otra torre, la Torre Sur, se había caído. Después de haber ido piso por piso abriendo las puertas para que la gente escapara, a mí me seguían los bomberos en todo este proceso. Después de haber hecho todo este proceso de evacuación, y cuando salgo fuera del edificio, cae el edificio, y lo único que yo veo es un camión, comienza a caer, y veo un camión, me tiro debajo del camión de bomberos, y el edificio se derrumba encima de mí, y quedo atrapado yo vivo bajo los escombros.
¿Y cómo se te rescata?
Porque dos cadenas de televisión, una americana y una de Brasil, estaban presentando en vivo lo que estaba ocurriendo, y alguien dijo, el último hombre en salir, o en inglés, the last man out, se encuentra en esa área, me vieron tirarme debajo del camión. Y ahí fue que comenzaron a hacer la búsqueda. Y después de unas horas, yo oigo que están removiendo escombros, y yo comienzo a gritar. Pero yo pensaba que había perdido ambas piernas. Yo no sentía las piernas, y era de haber subido y bajado tantas escaleras salvando gente. Yo llegué hasta el piso 39. Sacando gente. Y entonces, obviamente, cuando ya llego de estas 3 veces que entré al edificio, cuando corro debajo del camión, ya las rodillas no las sentía. Y cuando me dicen si estaba bien, yo pensé que había perdido las piernas. Yeah. Una vez me rescatan de debajo del camión, me doy cuenta de que todo aquel complejo de 16 hectáreas había desaparecido.
Una última cuestión. Todo el mundo sabe que lo que pasó ese 11 de septiembre hace ya 15 años, pero hay otra fecha que está muy vinculada a los atentados de hace 15 años, que es el 2 de mayo del 2011, el día del asesinato de Bin Laden por parte de un comando de élite de los Estados Unidos. ¿Se alegró William Rodríguez de lo que pasó el 2 de mayo del 2011?
No me alegré, porque yo hubiera preferido que el tipo hubiese sido capturado y básicamente utilizado la inteligencia para sacar cualquier tipo de información de personas involucradas, etcétera. Y yo, ¿cómo me voy a alegrar si una persona que salvó a tanta gente, no puedo encontrar la manera de alegrarme por la muerte de otra? De esa manera, y por más que se odie al hombre, por más que haya matado a 200 de mis amigos, de las 3.000 personas que murieron allá, no, yo no me alegré, al contrario, me sentí frustrado de que el tipo no fue acorralado y no fue traído a la justicia. Se hizo una justicia interna entre estos soldados, lo cual yo no estoy a estas alturas de acuerdo.
¿Qué hará este domingo, William Rodríguez, para conmemorar ese 15 aniversario?
Estaré en la zona cero representando a las víctimas latinas. Yo soy el presidente del grupo de víctimas hispanas. Estaré en la ceremonia que se va a hacer en el área y básicamente dando entrevista, porque hoy por hoy, 15 años después del evento, son pocos los afectados que hablan públicamente, pues obviamente porque no han podido recuperarse y las heridas y las secuelas del terrorismo le han dado duro, duro en el corazón a todos ellos.
William Rodríguez, le agradezco mucho que nos haya acompañado una vez más esta mañana en Almona RACU. Gracias, William, y un abrazo fuerte.
Un abrazo, Jordi.
Almona RACU, amb Jordi Basté.